Este es un podcast Radio Disney.
Íconos, artistas fundamentales, únicos, incomparables.
The Beatles, por Sergio Marchi.
Episodio 3. Revolución.
En 1966, a 3 años del comienzo de la Beatlemanía, y contra todos los pronósticos, los Beatles permanecían en la cumbre de la música. Conquistaron el Reino Unido, Europa, Estados Unidos, la industria discográfica, los estudios cinematográficos y el mundo del merchandising. No solo eran la banda más popular sobre la Tierra, sino también una de las industrias más prósperas. Pronto habría cambios, no solo porque los Beatles fueran a producirlos. La juventud estaba cambiando. Dejemos que Sergio Marchi nos cuente lo que sucedía.
La juventud mundial estaba iniciando un proceso de cambio en torno al descubrimiento de un montón de cosas. La literatura beatnik, las religiones orientales y un nuevo tipo de música llamada psicodélica que buscaba la alteración de las formas y los sentidos. La oposición a la guerra de Vietnam dio a luz una nueva corriente de pensamiento encarnada por los hippies. Y como los Beatles eran el grupo más popular desde hacía varios años, la pregunta a formularse era si ellos formarían parte del cambio o si serían pasados a retiro. Por su lado, los Beatles atravesaron un periodo de inestabilidad. George y Ringo se habían casado, al igual que John Lennon unos años atrás, mientras Paul McCartney mantenía su compromiso con la actriz Jane Asher, pero sus vidas estaban acusando el paso de las giras y el cansancio de tener que tocar sin escucharse y vivir una vida de cuarto de hotel. Eran multimillonarios, habían generado un espacio de libertad para millones de personas en el mundo entero, pero no podían disfrutarlo. Y cada vez tocaban peor porque todavía la tecnología no estaba preparada para que pudieran escucharse sobre el escenario.
4 de julio de 1966. Los Beatles se presentan por primera y única vez en Filipinas.
El cuarteto había iniciado una gira muy larga que había arrancado en Hamburgo, Alemania. Gira que los llevó hasta Japón y finalmente los depositó en Manila, capital de Filipinas. Llegaron exhaustos y la esposa del presidente Ferdinand Marcos, Imelda, organizó sin su consentimiento un agasajo al que los Beatles no concurrieron para poder estar mínimamente descansados para su show del día siguiente. El gobierno filipino convirtió la falta en un desaire nacional y volvieron al público en contra de los Beatles. Prácticamente tuvieron que huir de Filipinas por la hostilidad manifiesta de las autoridades y las fuerzas de seguridad. Pasaron momentos verdaderamente dramáticos donde no supieron si saldrían vivos o no. Fue esa situación la que los llevó a plantearse una decisión drástica: dejar de tocar en directo. Paperback writer. La suspensión de los shows en vivo no fue una decisión unánime. George Harrison fue el más activo en apoyar la medida y contó con el apoyo de John Lennon, mientras que Ringo Starr sumó su voto. Paul McCartney quería seguir adelante con las presentaciones, pero quedó en minoría. Los Beatles anunciaron su decisión con un comunicado de prensa en el que hicieron saber que la próxima gira por Estados Unidos sería la última de sus carreras, con el objetivo de disponer de más tiempo para desarrollar su música en los estudios. El show final se produjo el 29 de agosto en el Candlestick Park de San Francisco. Comenzaba una nueva era.
El 13 de agosto de 1966, los Beatles lanzan su séptimo disco de estudio, Revolver.
Con respecto a la pregunta de si los Beatles se sumarían a los cambios que la música juvenil estaba experimentando o si finalmente iban a sucumbir, la respuesta fue que ellos serían los que llevarían los cambios adelante. Y eso se manifestó el primer día de grabación de Revolver, su nuevo disco, donde John Lennon comenzó a grabar una canción radicalmente distinta a todo lo que habían hecho y proclamó: "Quiero que mi voz suene como la del Dalai Lama cantando desde la punta de una montaña". Wow. Revolver fue un disco lleno de novedades, instrumentos hindúes, collage de cintas, guitarras al revés, etcétera, etcétera. Mientras en el mundo recién despuntaba el concepto de la psicodelia, los Beatles ya se habían zambullido en él por completo. Había nacido en algunos de ellos un claro interés por la espiritualidad, combinado con una sana preocupación por los avatares del mundo material. Una de las canciones más populares de Revolver fue un tema a medida que John y Paul hicieron para Ringo Starr. Se trató de una canción pensada para niños, pero que utilizó toda clase de sonidos y para lograr el ambiente necesario, George Martin permitió que los Beatles experimentaran con una enorme cantidad de instrumentos y efectos.
Andrés Calamaro, cantante y compositor argentino.
Una buena pregunta sería, ¿cuál es mi disco de los Beatles preferido hoy? Y hoy mi disco preferido de los Beatles es Rubber Soul. Es el disco antes de Revolver. Revolver fue mi preferido durante unos años, pero Revolver es el primer disco que graban exclusivamente el estudio, experimentando más en el estudio como instrumento. Y Revolver parece una banda de sonido de cine, ¿verdad? Porque ya meten orquestas, bueno, tiene unos temas buenísimos, pero hoy mi preferido es Rubber Soul.
Los Beatles mantenían el predominio sobre los demás grupos, pero había que reconocer que la competencia había aumentado. No solo por parte de los grupos ingleses, sino también por el lado de los estadounidenses. Por ejemplo, los Beach Boys también habían publicado una obra maestra llamada Pet Sounds. Dicen que cuando Paul McCartney escuchó esta canción de los Beach Boys se sintió inseguro y compuso otra en el estilo de los californianos para reforzar Revolver. Se trataba de una falsa alarma. Los Beach Boys habían crecido como el resto de los grupos, pero no había banda capaz de hacerle sombra a los Fabulosos de Liverpool, que ahora, despejados de las giras, disponían de todo el tiempo del mundo para componer canciones que los llevarían a un salto evolutivo asombroso. I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find there. A fines de 1966, los Beatles decidieron componer en torno a un concepto, su infancia y la ciudad de Liverpool. No solo la música estaba cambiando, sino también la tecnología. Con nuevos instrumentos a su alcance, John Lennon se inspiró en un lugar que solía visitar de pequeño para evocar a Liverpool. La experimentación lo llevó a un sonido ultra psicodélico con una ayudita de Paul McCartney, que compuso una introducción con un melotrón. Strawberry Fields era un campo de juegos de un orfanato del Ejército de Salvación cercano a la casa de Mimi, la tía que crió a John Lennon, y donde él iba a jugar con los otros chicos. Paul McCartney también tenía sus recuerdos de días felices y le compuso un tema a una calle de Liverpool descrita con absoluto detalle.
Strawberry Fields Forever y Penny Lane son editadas como single en febrero de 1967.
Los Beatles no tenían pensado en ningún simple, pero la compañía discográfica estaba muy ansiosa por lanzar al mercado nuevo material y George Martin tuvo que sacrificar esas dos canciones, desbaratando la idea del disco conceptual sobre Liverpool. Pero los Beatles estaban muy ocupados para dejarse desanimar. Ya habían grabado tres canciones y pronto serían muchas más. When I get older, losing my head, many years from now. La inspiración fluía a borbotones dentro del estudio de grabación y cualquier cosa podía ser el motivo de una nueva canción, como lo fue un dibujo que hiciera Julian, el hijo de John. Se trataba de Lucy, una compañera de colegio en unas nubes con unas joyas. Cuando Lennon le preguntó a su hijo qué era eso que había dibujado, Julian respondió que era Lucy en el cielo con diamantes. John rápidamente compuso una canción psicodélica con ese título. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies.
Emilio
Ferreira, cantante y guitarrista de Rabanes, banda de rock de Panamá.
Los Beatles para mí marcó una gran parte de la armonía que tienen los Rabanes. Y la gente dirá, ¿qué tiene que ver con los Rabanes? Pero canciones como I Want to Hold Your Hand, Twist and Shout, las escuché de pequeño y wow, me gustaron mucho cómo sonaban. Pero si te soy honesto, cuando redescubrí más a los Beatles fue con mi hermano el maestro Pipón, Cristian Torres, que sí es el verdadero fan de los Beatles, y me enseñó muchos discos, muchos temas que no eran precisamente hits, pero fui descubriendo la armonía vocal, la armonía en las guitarras, que hacían las guitarras versus el bajo, los colores de las voces, muchas cosas que marcaron el background de los Rabanes. Si te tengo que decir una canción, Lucy in the Sky with Diamonds, un temazo de verdad. Sgt. Pepper, Strawberry Fields Forever, creo que son canciones joyas para la humanidad.
La nueva obra de los Beatles cobraba una forma multicolor, casi alucinatoria, pero ellos sentían que requería de un concepto. Una noticia de aquellos tiempos les llamó la atención. Elvis Presley enviaba su Rolls Royce de gira. ¡Qué buena idea! ¿No podrían los Beatles mandar de gira a una banda sustituta? John Lennon comenzó a buscar nombres psicodélicos imitando a los grupos americanos que tenían nombres largos. It's getting better all the time. I used to get mad at my school. George Harrison y Paul McCartney viajaron a California para poder observar el fenómeno de los hippies y la nueva conciencia mundial que parecía estar despertando. En el avión de vuelta, Mal Evans, el asistente de los Beatles, que regresaba con Paul a Inglaterra, juntó el salero y el pimentero para condimentar una comida. Salt and Pepper. Paul McCartney gritó Eureka. El nombre de esa banda sustituta sería Sgt. Pepper. La idea de Sgt. Pepper rondaba en torno al show de una banda imaginaria, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, un poco largo el nombre, ¿no?, que interpretaría un repertorio variado para dar cuenta de las diferentes facetas de aquel grupo ficticio. La canción que iniciaba el álbum era el tema con el que Sgt. Pepper se daba a conocer y luego presentaba a la estrella verdadera de la noche, un tal Billy Shears, interpretado por Ringo Starr. El tema más importante de Sgt. Pepper fue el último, una suerte de bis del show imaginario. La canción se llamó Un día en la vida. Allí, por primera vez, los Beatles contaron con una orquesta sinfónica que tendría la función de generar un caos sonoro para poder empalmar dos fragmentos de una canción de Lennon con otra de Paul. Los músicos clásicos, además de gorros de cumpleaños y narices de payasos, recibieron solo una orden: pasar del registro más grave de su instrumento al más agudo, como quisieran, sin seguir a nadie, y tenían 16 compases para hacerlo. Fue uno de los experimentos más audaces de la historia de la música contemporánea y salió muy bien. Una vez más, los Beatles marcaban tendencia. La parte de Paul traía la realidad a la canción. Era el despertar y la apurada salida del trabajo para después volver a entrar en un ensueño.
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band se publicó el 1 de junio de 1967. Sería la banda de sonido del verano del amor. El mundo cambiaba aceleradamente y los Beatles lideraban ese cambio. Sgt. Pepper elevó al rock a la categoría de arte. Todo sería muy distinto.
Los cambios que provocó Sgt. Pepper son, aún hoy, incontables. Uno de ellos fue el empoderamiento del LP, formato de larga duración, en detrimento del simple de 45 revoluciones por minuto. Desde ese entonces en adelante, la gente querría álbumes y ese orden se mantendría así hasta la llegada del streaming. Además, Sgt. Pepper fue el primer álbum que publicó sus letras en la contratapa y vino con insignias que se recortaban y que uno podía ponerse sobre la ropa. Su tapa, un collage psicodélico que reunía toda clase de personajes de la historia, se transformó en icónica. Sgt. Pepper fue una obra que superaba todo lo conocido, pero para los Beatles solo parecía ser otro día en sus vidas. El mismo mes en que salió el álbum, compondrían una canción llamando a la unidad mundial.
El 25 de junio de 1967, los Beatles participarían del primer festival global titulado Our World, que se transmitiría vía satélite a una audiencia estimada en 400 millones de espectadores. Como embajadores británicos, los Beatles estrenaron All You Need Is Love, Todo Lo Que Necesitas Es Amor.
Los Beatles parecían haber alcanzado su mejor momento a nivel comercial y a nivel artístico. Solo les restaba superarse espiritualmente y es por eso que asistieron a una conferencia del gurú Maharishi Mahesh Yogi en la ciudad de Bangor. Allí recibieron una noticia que los demolió. Su manager, Brian Epstein, el hombre que los había llevado al éxito, había muerto. Muchos estudiosos señalan la muerte de Brian Epstein como el principio del fin de los Beatles, que por el momento decidieron manejar sus propios negocios. Paul McCartney temió que la banda cayera en una depresión y propuso filmar una película sin argumento, cargando un ómnibus con sus compañeros y una serie de personalidades buscando la historia a medida que avanzaban por la campiña inglesa. Sería una gira mágica y misteriosa. La gira fue más misteriosa que mágica y la improvisación no dio los resultados esperados. Una película con escenas delirantes pero sin conexión, filmada a todo color, fue estrenada por la BBC, que todavía transmitía en blanco y negro, el día después de Navidad de 1967. La crítica fue unánime. Un bodrio. En 1968 los Beatles cambiarían de rumbo y viajarían con sus mujeres a la India para practicar meditación trascendental con el Maharishi a los pies de la cordillera del Himalaya. Ringo solo se quedó una semana porque no le gustaba la comida. Paul permaneció todo un mes, John y George se quedaron tres. En todo ese tiempo limpiaron sus cuerpos, aclararon sus mentes y compusieron muchísimas canciones. Los Beatles se pusieron a trabajar en un álbum nuevo y quisieron que fuera la antítesis de Sgt. Pepper. Si el anterior había sido sofisticado y perfecto, el nuevo sería más directo y menos prolijo, pero también sería muy diverso. George Harrison tendría más espacio para sus canciones y hasta Ringo Starr podría incluir su primera composición. Don't pass me by, don't make me cry, don't make me blue. De entrada pudo observarse una atmósfera distinta en el seno de los Beatles. Lo que antes había sido un equipo, ahora parecía funcionar en torno a las individualidades. Quien traía la canción daba las órdenes y el resto acompañaba. La atmósfera se rareció, sobre todo cuando John Lennon comenzó a ir a las sesiones, acompañado de una artista japonesa llamada Yoko Ono, que, además de ser su nueva mujer, opinaba y se sentaba sobre el amplificador de Paul McCartney.
Mientras los Beatles comenzaban la grabación de un próximo álbum, su disquera lanzó al mercado un nuevo sencillo, el 13 de marzo de 1968, Lady Madonna. Lady Madonna, children at your feet.
En esta canción, Paul McCartney toca el piano en el estilo de Fats Domino, una de sus tantas influencias. Mientras tanto, en los estudios, George Harrison tomaba nota de la presencia de Yoko Ono y realizó una audaz jugada. Invitó a Eric Clapton a tocar en una de sus canciones. Eric Clapton era considerado el mejor guitarrista de Inglaterra en ese momento y aún así era consciente de que los Beatles jamás habían tenido músicos invitados. Pero los Beatles tampoco acostumbraban a llevar a sus mujeres al estudio, por lo que la idea de George funcionó. Clapton contribuyó en mejorar la atmósfera grupal y dejó un solo de antología en un nuevo clásico. En verdad, todos los Beatles estaban inspirados y también atravesados por múltiples cambios, entre ellos la creación de Apple Records, que luego se ramificaría en una tienda de ropa y diseños electrónicos. Paul McCartney había terminado su relación con Jane Asher, pero ya tenía un nuevo amor, Linda Eastman, una fotógrafa que había conocido en Nueva York. Mientras la esperaba y sensibilizado por la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, que recobraba su energía luego del asesinato de Martin Luther King, compuso una canción que también sería histórica. Blackbird singing in the dead of night.
Take these broken wings and learn to fly. Debbie Nova, cantautora costarricense.
Para serles súper sincera, yo nunca escuché a los Beatles cuando era chica, cuando estaba creciendo. En mi casa no se escuchaban los Beatles y lo que me gustaba era el hip hop y el R&B, entonces pues como que nunca, no sé, nunca me llamaron la atención. Fue sino hasta que me fui a vivir a los Estados Unidos y ya en la universidad que empecé a descubrir la discografía de ellos. Me acuerdo perfectamente, fue en el momento que escuché la canción Blackbird, que hasta el día de hoy me parece una de las canciones más increíbles que se hayan escrito. Y me acuerdo que me compré Sgt. Pepper's, fue el primer álbum que me compré de los Beatles, y de ahí pues me enamoré. Y entendí la magnitud de lo que ellos han hecho para la música, o sea, como cantautora, y empezar a analizar estas canciones que aparentan ser muy simples, pero son increíblemente complejas y tienen unas letras y cadencias y secuencias armónicas bastante, bastante difíciles de lograr. Y no por nada son una de las bandas más influyentes de nuestra música contemporánea. Así que gracias Beatles por todo lo que han hecho, por todo lo que nos han enseñado, y seguimos aprendiendo de ustedes. Hey Jude, don't make it bad.
Take a sad song and make it better. El 30 de agosto de 1968, los Beatles volvieron a editar un sencillo con dos caras A. De un lado, Hey Jude, una canción de Paul que duraba 7 minutos y terminaba con un coro colectivo. Del otro, John Lennon acusaba el paso del mayo francés con su tema Revolution.
John Lennon quería que su Revolution fuera el lado A del nuevo simple de los Beatles, pero Hey Jude era imbatible y hasta el propio John reconoció que era una de las mejores canciones de Paul. Simultáneamente a la aparición del simple, los Beatles fueron dándole forma a un mosaico de canciones muy grande y variado que requirió de dos discos. Y para marcar aún más la diferencia con Sgt. Pepper, buscaron una portada tan minimalista que terminó por ser completamente blanca y encontraron un título tan obvio como clásico, The Beatles. Lógicamente, hoy todo el mundo conoce ese álbum doble como el álbum blanco.
El 22 de noviembre de 1968, los Beatles asombraron al mundo una vez más con The White Album, 30 canciones de una variedad estilística sorprendente.
Cuando parecía que no se podía ir más alto, los Beatles desafiaron la ley de gravedad. El álbum blanco fue aclamado en el mundo entero y los Beatles parecían no tener fin. Sin embargo, en poco tiempo más tendrían que afrontar serias dificultades que se sumarían a las ya existentes. Estaba por llegar su desafío más grande: permanecer unidos. Cry, baby, cry. Make another sign. She's old enough to know better.
So cry, baby, cry.
En el siguiente episodio, la tensión interna crece.
El intento por volver a sus raíces fracasa.
Pero antes de la separación de los Beatles, graban uno de sus mejores discos.
50 años después, un descubrimiento cambia el final de la historia.
The Beatles, por Sergio Marchi.
En Íconos, un podcast Radio Disney.